¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No vi todo lo que pasó. Creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de la cancha, y cuando vi que eso se había resuelto, me fui al vestuario. Creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo al público, al público uruguayo, el apoyo. Pero después supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables, verdaderamente.
La voz de Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya de fútbol, que ayer quedó eliminada al caer ante la selección de Colombia. Se pierde ya la posibilidad de disputar la final, pero ciertamente el tema, más allá de la victoria colombiana, fue lo que pasó tristemente, un espectáculo bochornoso en las tribunas de este estadio al término del encuentro con la eliminación del conjunto charrúa. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Un gusto, Javier. Héctor, a ver, rápido información, si no se nos duerme, en unos minutos más hablaremos con Santiago González, con Juliana Olmos. Se meten a semifinales dos mexicanos de Wimbledon, jugaron en la cancha uno contra los ingleses. También en Evian tendremos las palabras de Gaby López en uno de los majors de la LPGA. Gaby tiró -6, está a un golpe de la líder en Evian, un campo que en otros años ha jugado bien. Y en tema de selección mexicana, he reportado toda la semana y yo lo que me he enterado es que hay tres sopas. Hay la sopa que se llama Javier Aguirre.
Ok.
Hay la sopa que se llama Jimmy Lozano.
Ok,
y hay, sí. Hay la sopa de traer un técnico de renombre internacional, no del fútbol mexicano. Hay como 10 nombres. He podido averiguar que dos de ellos, uno es Maximiliano Allegri, que fuera técnico de la Juve 10 años, y el otro es Sergio Conceição, que ha dirigido al Nantes de Francia y últimamente al Porto. Entonces, el que dice que ya está Javier Aguirre, que si está Jimmy o no, a mí me dicen mis fuentes que hay tres opciones: Jimmy, Héctor, sí. Javier, o traer a alguien de renombre de fuera. No sé qué tanto impacte lo que pasó ayer con US Soccer, que a Berhalter le dieron las gracias, ¿no?
Que también se fue Héctor Huerta. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, John? Lo que está circulando con más fuerza ahorita, yo digo, las fuentes de John son de primerísimo
nivel. Infalibles.
Lo de Aguirre, ¿no?
De primerísimo nivel.
Sí, claro, sí. Aguirre es lo que más suena.
Y no podemos dejar de reconocer que también anda circulando muy fuerte la versión de que ya el Jimmy Lozano aceptó ser auxiliar de Javier Aguirre. O sea que si Javier lo dejan como técnico, él y su equipo irían integrados en el panel de trabajo de la selección nacional. No sé con qué funciones el japonés, por ejemplo, su asistente Nishimura. No sé con qué funciones también su otro integrante del cuerpo de auxiliares. Pero esa es la otra versión que ha circulado muy fuerte en las últimas horas. Lo que sí creo es que tanto Juan Carlos Rodríguez como Ibar Cisniega, como también se circula mucho la idea de que Julio Davino ya va fuera de la selección, que lo van a despedir. Y entonces que para no indemnizar al Jimmy Lozano, como él estaba a resultados, están esperando que termine la Copa América oficialmente el domingo, para el lunes dar a conocer ya el resultado de la decisión de los federativos. Porque de lo contrario, si lo hacen hoy o mañana, estarían teniendo que indemnizar, como lo hicieron con Diego Coca, también al Jimmy Lozano. Porque él tenía contrato hasta el 26.
Mira, estos entretelones o tejimaneje de administrativo.
Se complementa, ¿no?, toda la información, ¿no? Porque
sí, claro.
Al final de cuentas, tienen que decir algo y pronto, John.
Sí, sí.
Algo y pronto.
Yo creo que están barajeando esas opciones, Y yo creo que cuando estás hablando con un fondo de inversión que va a meterle más de $1 billón y traes muchas ideas importantes.
Sí, claro.
Y si Estados Unidos le dio gracias a su técnico y trae uno de renombre, pues pareciera que tú también tienes que... Hay un dicho en inglés que dice keep up with the Joneses, ¿no? Si el vecino se compró un buen coche, como que tú también tienes que competirle al vecino. Y quizás traer un técnico de renombre da tranquilidad para que las otras cosas fluyan de una mejor manera, ¿no? Esa es la conclusión que yo le saco, ¿no?
Es interesante ver qué va a pasar con el futuro del técnico de la selección mexicana de fútbol. Hay que hablar también de Gaby López en este bello allá en París.
Y Jamal Adams firmó con los Titanes. Con los...
Pausa, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una de las grandes noticias de estos días ha sido la participación de Santiago González y Juliana Olmos en dobles mixtos en Wimbledon. Y la noticia mejor todavía de este mismo jueves es el hecho de que esta pareja mexicana ha logrado colarse a las semifinales del Abierto de Tenis Wimbledon.
Hace más de 60 años que dos mexicanos no llegaban. Claro. Ahorita nos los puede aclarar Santi, ¿no?
Que está en la línea justamente y a quien saludamos con mucho gusto. Santi, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Estamos contigo, Héctor Huerta, John Sockliff, un servidor, Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Santi? Gusto de saludarte. ¿Qué hora es por allá? Y perdona la hora tan tarde la que te estamos hablando,
está,
pero...
Ya estaba poniendo las pantuflas y tú le hablas.
Estoy en pijama. ¿Cómo estás, Santi?
Ya traigo mi pijama puesta y todo listo acá. Aquí son las 11:09 de la noche.
Santi, la satisfacción, lo que decía yo, yo sabía que era la primera ocasión que una pareja mexicana, pero dice John que esta es la segunda ocasión desde...
¿Cómo es?
¿Cómo va, Santi?
Porque el año pasado, en dobles varonil, ¿llegaste a cuartos o a semis?
A cuartos, sí, pero creo que, bueno, de pareja mexicana, sí, la verdad que no me sé bien la historia, pero sí, por ahí me dijeron que hace muchos años que no había una pareja mexicana en semifinales. No sé si... Bueno, el último que estuvo en final de Wimbledon fue Leo Lavalle, ya a unos 30 años atrás. Pero sí, muy contentos, obviamente, de estar acá en semifinales, de tener la oportunidad de mañana ir por un boleto a la final, de estar jugando pues, en la cancha número uno, y si llegamos a ganar pues en la Catedral del Tenis, en la cancha central, y ojalá lo podamos lograr.
Santi, yo te tengo dos rápidas. Descríbenos lo que es como tenista salir por primera vez a jugar en la meca de tu deporte.
Sí, la verdad que es un sentimiento muy especial. Para mí es mi torneo, mi gran slam favorito, Wimbledon, y siempre desde niño yo soñaba con jugar acá, con ganar acá. Y bueno, hoy en día estoy muy cerca de lograrlo, todavía faltan los dos partidos más difíciles. Pero sí, hoy yendo por el túnel para la cancha 1, una cancha espectacular y viendo todas las fotos que hay alrededor, es especial ser parte de ello. Y compararlo con otro deporte es como el golf en el Augusta National. Entonces, más o menos es el mismo sentimiento que es aquí en Wimbledon, el tenis. Y nada, yo creo que muy orgullosos, tanto Juliana como yo, de estar aquí representando a México.
Y otra cosa atípica, porque los meten a jugar contra dos ingleses, la sensación de tirar, de tener un superpunto, y hay silencio total porque les van a los locales, los aficionados. ¿Cómo asimilaron eso, Santi?
Sí, estábamos jugando ahora sí que de visitantes, el estadio prácticamente lleno y el 98%. Obviamente iban por los ingleses, pero sí, había uno que otro mexicano siempre ahí apoyándonos, eso es muy bueno. Ojalá que el día de mañana que no vamos con ingleses, pues obviamente tengamos más apoyo, pero no, fue un ambiente muy padre, estadio lleno, aplaudían tanto para ellos como para nosotros, pero sí, obviamente fuimos más por ellos, pero contentos de haber jugado un buen tenis, de controlar los nervios y de cerrar el partido como... como lo hicimos y con muchas ganas de que ya sea el día de mañana y seguir haciéndolo de la mejor manera.
Hola Santi, ¿cómo estás? Héctor Huerta acá te saluda. Gracias primero por la atención porque es tarde allá y además tú siempre tienes mucha simpatía con ESPN Radio Fórmula y te lo valoramos mucho.
Vamos a hacer su sección, Santi.
Sí, sí, sí. Es su programa favorito de Santi. Oye, Santi, yo te quería preguntar, en un país tan futbolizado como el nuestro, donde tenemos este tipo de decepciones como de la selección de esta semana, el hecho de que un mexicano o dos mexicanos, en este caso con Juliana, que estén en este lugar que están ahorita, en la posición que están ahorita, con la posibilidad de llegar todavía a una cosa más importante, no, de alguna manera los deportistas mexicanos en lo general, cuando representan a México, ¿no les baja un poquito el ánimo esto de decir, chin, en México solo se habla de fútbol, carajo, y hacemos nosotros un gran esfuerzo en otros deportes, ahora que se aproximan los Olímpicos, y sin embargo no se nos reconoce tanto? ¿Tú cómo tomas esta situación, Santi?
Pues bueno, sí, obviamente México es un país muy futbolero, yo lo sigo mucho el fútbol y lo sufro como cualquier otro fan, pero a la vez como atleta también pues hay que apoyar a México en las buenas y en las malas. A veces nos olvidamos de eso. Obviamente siempre queremos lo mejor para nuestro país, para nuestros deportes. A veces las cosas no salen bien, como a lo mejor últimamente con la selección, pero sí, en cuanto a nuestro deporte, sí, también nos gustaría obviamente que se hablara un poquito más. Ahora vienen los Juegos Olímpicos para todos los atletas que lo van a estar y ojalá que tengan todo el apoyo tanto de prensa como de las personas en México.
¿Tú vas a ir a los Juegos, Santi, perdón? ¿Vas a ir a los Juegos Olímpicos?
Estamos esperando. Sí. En la lista oficial estamos todavía fuera porque tienen un criterio muy diferente en los Olímpicos. No va por ranking en el dobles, desgraciadamente. Ahí en la lista que salió hay seis parejas que tienen peor ranking que nosotros y las pusieron ahí porque ya estaban jugando a singles. Entonces es un criterio muy diferente, muy 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 complicado y muy raro, pero ojalá, si se dan unas parejas de baja y esto, pues ojalá que pudiéramos estar ahí.
Le derrotaron Santiago Jiménez y Juliana Olmos, Alicia Barnett y a Marcus Wilson. Yo quisiera preguntarte en dos sets. Santi, justamente tiene que ver con la pregunta que te hacía Héctor, el trabajo que llevas por el tenis mexicano. Me parece, y te lo digo sinceramente, alguna oportunidad que tuve de platicar contigo, esta admiración, este reconocimiento para el trabajo, a veces un tanto cuanto, como decía Héctor, que no el público no pela, no hace mucho caso a veces del deporte blanco. ¿Cómo te sientes tú después de una larga y exitosa trayectoria? ¿Cómo seguir jugando este nivel con esta misma pasión, Santi?
Sí, ahí se te pasó a ti también, me dijiste Santi Jiménez, ese es el futbolista. ¿Es
Santi Jiménez? Ahí está lo futbolero que te decía.
Para que veas, está lo futbolero. ¡Te digo!
Estos periodistas futboleros, perdón,
Santi. Te digo, no,
pues
sí. Perdón, Santi.
¡Corto!
Santi perdonado, Santi.
Pero sí, yo también soy fan de Santi Jiménez, ahí lo está la mano.
Ah, bueno, menos mal.
Tu tocayo.
Pero no, la verdad que, digo, con la carrera que tuve, la verdad que me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado y sobre todo que tengo todavía, aunque tengo ya 41 años, tengo mucha hambre. Creo que el año pasado mis 40 años fue mi mejor año y tengo mucha hambre de lograr este tipo de resultados y me siento muy bien físicamente y la verdad que a veces la gente me pregunta, bueno, ¿cuándo te vas a retirar? Pues la verdad que no lo sé, yo lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando con mi familia y espero que sean muchos años.
¿Qué nos dices de la pareja argentina-noruega que enfrentan? Es a las 9 de la mañana hora de México, ¿no? Para que la gente lo pueda seguir en ESPN y en Disney Plus.
Así es, aproximadamente 9 de la mañana. Bueno, conozco muy bien a Máximo González, el argentino. He jugado muchas veces con él, a favor y en contra. Somos muy buenos amigos y es un jugador muy bueno, muy talentoso, que mueve muy bien la pelota y que, bueno, también está jugando con una compañera que ya lo hicieron bien en Roland Garros. Y bueno, es jugar al final nuestro juego, ser agresivos y tratar de buscar los puntos débiles de ellos el día de mañana dentro de la cancha.
En dobles, mixto, si gana cada quien un set, ya se van a un tiebreaker, ¿verdad?
A partir de mañana en semifinales ya no, ya son dos de tres sets completos, entonces habrá que, si empatamos en dos sets, se juega un tercer set completo y si se empata en el seis iguales, se va a un super tiebreak a 10 puntos.
Santi González, ahora sí lo dije bien. Santi pues te queremos agradecer mucho y ya dejarte dormir, hombre. Ya apaga la lamparita del buró, ya ponte a dormir porque necesitas descansar para el día de mañana, Santi. Muchas gracias por este tiempo y estos comentarios, Santi.
Y mucho éxito mañana.
Gracias a todos y bueno, un saludo por allá.
Ahí luego te echas un pimps y un fish and chips a mi salud mañana.
Sí, bueno, es que se lo va a echar mi esposa. Espero que.
Bueno, okay, a partir del domingo, ya estamos. Ahí me mandas la cuenta para que la pague Santi Jiménez.
También.
Gracias, Santiago.
Hasta pronto, Santiago González. Sí, ojalá que ya, que el miércoles platicamos con él, ¿no? Si consigue el título, ojalá, sería maravilloso.
Yo hace un año estuve ahí. Y creo que le comentaba a Héctor Huerta el otro día, dentro de las cosas que me sorprendió de Wimbledon, nunca había ido, yo lo quería comparar con Augusta, con el Master, no es muy diferente, pero muy único, es como un club,
¿no? Sí,
es un
sí,
club,
sí.
Es un club, sí, sí. Que hecho, tiene sí, sus canchas, All England, ¿no? Tienes pero club, lo que ajá. Es la cultura y la educación, yo vi, me tocó ver a Santiago su partido de cuarto, entonces la gente va y compra una botella de vidrio de vino, le dan una copa de vino de vidrio, y ahí va tomando y educadamente, es decir, sí, como si estuvieras en la casa de alguien y tú sabes sí, claro, que hay un comportamiento. Entonces, cuando veo ayer lo de los uruguayos sí, no, tremándose bueno, en la tribuna, no. Dices, pues hay clases hasta en los deportes, ¿no? Lo que es Wimbledon, la educación,
sí.
La consecuencia, sí, las cosas.
No. Inevitablemente. Bueno, regresemos a hablar un poco del fútbol. ¿Qué les parece que escuchamos ahora? A Luis Suárez, justo quien referente durante muchos años de esta selección uruguaya de fútbol y que, recordemos, ha quedado eliminada justamente al caer por marcador de 1-0 ante la selección de Colombia. Parece que estamos ya a punto de irnos a la pausa comercial y cuando regresemos, en todo caso, estaremos hablando justo para recuperar estas palabras de Luis Suárez y también establecer comunicación con Richard Méndez para que nos dé su punto de vista de lo que pasó justo después del partido y que ha sido francamente un acto muy bochorroso del cual habrá que hablar. Hay muchos matices, la Conmebol ya anunció, por cierto, que abre una investigación para ver qué fue lo que ocurrió en torno a este zafarrancho que se vivió en las tribunas de este estadio. Y también Liverpool, por cierto, ya anunció que va a realizar su propia investigación para ver qué ocurrió con su jugador Darwin Núñez, que fue uno de los protagonistas de este cifirrafe que se vivió.
Sí, justamente tiene que hacerlo porque puede venir un castigo severísimo para Darwin Núñez, porque fue el actor más activo
en
los golpes, ¿no? Y eran golpes contra aficionados de Colombia.
Sí, porque por más que se metan con tu familia, tú te metes ahí arriba. ¿Te acuerdas el pleito?
Sí.
¿Te acuerdas el pleito que hubo con NBA hace muchos
años? Sí, hace muchos años, claro.
Se pelearon Ron Artest, los Pacers sí, claro. Y los Pistones.
Me acuerdo, perfecto.
Con aficionados y bueno, eso pues sí. Es pecado super capital castigo, meterte con los fans. Sí.
Richard Méndez, estás por ahí, Richard.
Un gusto. Sí, cómo no, un gusto, muchacho. ¿Cómo les va?
Vamos a la pausa, Richard. Y ahora regresamos contigo. Vale. No te vayas, claro, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ahora sí, con más calma, saludamos a nuestro compañero y amigo Richard Méndez. Richard, gusto de saludarte de nueva cuenta. Y bueno, estuviste muy al pendiente de este partido entre Uruguay y la selección de Colombia, un partido semifinal, se buscaba el boleto para la final. Esa era la narrativa obligada, me lo parece, hablar de fútbol, hablar de Colombia que estaba jugando buen fútbol, hablar de Uruguay. Sin embargo, lo que ocurrió al término del partido me parece que acaba desviando un poco la atención hacia ese hecho. Yo quisiera preguntarte, después de volverte a saludar, Richard, ¿sabes algo más? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué fue de lo que te hayas enterado alrededor de esta situación? Para quien no lo supo, algunos aficionados colombianos aparentemente se metieron con las familias de algunos jugadores de Uruguay, por lo cual estos últimos reaccionaron y subieron a la tribuna. Uno de ellos fue Darwin Núñez, jugador de Liverpool. Richard, ¿cómo estás? Te escuchamos con mucha atención.
Un gusto como siempre, muchachos, siempre poder acompañarles en Radio Fórmula. A ver, hay varias cosas, ¿no? Es muy triste, como bien lo denunciabas en el comienzo del planteamiento, que hoy la discusión no sea fútbol, no sea del gran partido que esperábamos, porque creo coincidían las dos mejores selecciones, por lo menos en cuanto al fútbol que venían practicando en la Copa América. Y hoy la discusión, el debate, se centra en un tema que es lamentable, pero que deja retratada a la organización, deja al descubierto los vicios que históricamente hemos tenido nosotros en Conmebol. Y es lamentable, ¿no? Primero, destacar que esto no es la primera vez que ocurre. A lo largo de esta Copa América, Conmebol fue repitiendo el mismo error hasta que en este partido pues terminó de ocurrir un incidente. ¿A qué me refiero? Colocar a los familiares de los futbolistas en medio de los puestos de tribuna a los cuales va cualquier persona, pero además mal ubicados, ubicados como le correspondió a los familiares de Uruguay, donde estaba la hinchada visitante. Estos son estadios enormes, estadios de fórmula de NFL, donde hay cualquier cantidad de salas VIP, donde hay palcos privados en los cuales estaban totalmente desocupados y se han podido utilizar para eso. Un punto en contra ya de la organización de parte de Conmebol, porque creo que lo primero que tienes que hacer es resguardar a los que son parte del espectáculo. Y parte del espectáculo son los familiares de los jugadores, no exponerlos. Durante el primer tiempo del partido vimos en varias oportunidades, porque habíamos identificado que ahí estaban sentados varios familiares de los jugadores uruguayos, cómo había intercambios de palabras entre ellos, los familiares de los futbolistas y algunos hinchas colombianos que estaban en ese sector. Era fácil prever, muchachos, que esto iba a terminar mal. Era fácil prever, pero la seguridad no apareció cuando apareció un funcionario de la seguridad propia del estadio. Cuando lo veías era una persona extremadamente delgada y bajita. No era alguien que pudiera ni siquiera intimidar y muchísimo menos contener a dos personas que quisieran caer en una disputa. Pero no eran dos, eran mucho más los que podían iniciar esa disputa. Disputa que se origina después del juego y donde efectivamente había niños. De hecho, el hijo de Darwin Núñez, que es un chico de 3 años, estaba allí en ese momento. Esto creo yo también mezclado con la rabia, la frustración de los jugadores uruguayos por cómo se da el partido, con la derrota, les hace llevar a tener esa reacción que se tiene sobre el final del encuentro. Eso hay que sumarle también la poca capacidad de respuesta que ofreció para aplicar los protocolos, porque tengo entendido que un protocolo era que en caso de que algo sucediera, era evacuar a los familiares de los jugadores hacia el campo. Eso sucedió ya rato después que se habían dado trompadas. Entonces, no funcionó el protocolo, la seguridad era demasiado amigable desde el comienzo, pero eso ha pasado a la inversa en otras sedes. Me tocó vivirlo por lo menos en Dallas, cuando se venía la previa del partido entre Venezuela y Canadá. Había alrededor de 2.000 fanáticos venezolanos para hacer el banderazo frente al hotel de la selección venezolana y la policía no estaba preparada ni conocía el tipo de fanáticos. Entonces la policía estaba muy nerviosa, la policía andaba en caballos montados tratando de intimidar y andaban de un modo muy agresivo. Esto deja mal parada la organización y deja mal parado también pensando en que este país va a organizar una Copa del Mundo junto a México y Canadá a la vuelta de 2 años. Entonces tienes que entender que el público que va normalmente al Bank of America Stadium es público de la NFL o es público del MS. Un público que es tranquilo, que no es pasional como solemos ser nosotros cuando nos tocan el fútbol y más cuando juega nuestras selecciones, porque se toca nuestro gentilicio, nuestra cultura. Y para el estadounidense no es así. Para el estadounidense el fútbol es simplemente un juego de niños. Si un futbolista falla un penal en el minuto 90 para ganar el campeonato, al día siguiente él puede salir caminando por la calle, que nadie lo va a insultar, nadie le va a tirar nada, sino alguien lo identifica y se va a querer tomar una foto con él y la vida continúa. Es muy distinto y para eso no estaba preparada la policía ni los organismos de seguridad para lo que es una Copa América. Esto es un llamado de atención también para la organización del Mundial que viene.
Hola Richard, qué gusto saludarte. Oye, tú estuviste en el estadio y entonces el hecho de que estos aficionados colombianos que estaban en la zona donde había algunos familiares de los jugadores uruguayos, estos aficionados que ya traían su propia bronca arriba, luego se metieron y estaban un poquito tocando a las familias, no pegándoles, sino tocando, es decir, la zona de peligro se había ampliado hacia la familia de algunos jugadores, y estos brincan desesperados. Hay inclusive ya videos donde Betancourt lanza una cosa de vidrio desde la cancha hacia la tribuna, y por desgracia para él le pega a un preparador físico del propio Uruguay. Le abre la cabeza, es un incidente que está ya reflejado en video.
Sí.
Y también lo que en video ha hecho causado mucha conmoción es tanta participación de jugadores. No solo fue Richard Darwin Núñez, fueron muchos jugadores que intervinieron. Jiménez muy activo. Jiménez también. ¿Qué tipo de sanciones civiles pueden aplicar las autoridades viendo videos ya? ¿Y qué tipo de sanciones deportivas podría aplicar la Conmebol o hasta la FIFA? ¿Qué tan grave pudiera llegar a ser esto, Richard?
Bueno, Héctor, respondiendo a tu pregunta, si vamos al tema civil, por decir, cualquiera de los jugadores que se haya llevado un puñetazo, no sé, sea de Darwin Núñez, por ejemplo, de Ronald Araújo, que también estuvo, el civil que se haya llevado un puñetazo de Darwin Núñez ha podido anoche mismo presentar cargos en cualquier destacamento policial y lo hubiesen ido a buscar al jugador uruguayo en su hotel de concentración, teniendo o no teniendo la razón el agredido, pero con simplemente eso hubiese podido complicar más aún la estancia de Uruguay en esta Copa América que está terminando de la peor manera. Ahora, a efectos de CONMEBOL, es bueno entender qué es lo que nosotros podemos esperar, Héctor, o qué es lo que yo supongo va a suceder. Si me preguntas qué es lo que yo espero que CONMEBOL abra una investigación seria y que no sea solamente un saludo a la bandera. Exacto, pero que sea seria, porque CONMEBOL tiene montones de expedientes de investigaciones que nunca llegaron a nada, como el final de Copas Libertadores. Bueno, a repasar cuántas finales de Copa Libertadores terminaron a los puños, por ejemplo. Sí. Lo que ha sucedido en eliminatorias a la Copa del Mundo, como sucedió hace poco en Perú, donde la fuerza policial peruana agredía a los jugadores de Venezuela porque estaban firmando camisetas a los fanáticos. O sea, cosas absurdas. Pero yo creo que en esos casos CONMEBOL nunca terminó de actuar. Aquí hay un añadido, es que esto está sucediendo en Estados Unidos. Anoche CONMEBOL, el primer comunicado que ellos publican, habla de que ellos condenan la violencia e invitan a los fanáticos a seguir disfrutando de la Copa América. No mencionaban anoche ni el incidente, ni el partido, ni decían que iban a abrir una investigación. Con lo cual era un comunicado extremadamente blando. Cuando te dicen condenamos la violencia, ¿pero quién no condena la violencia? Todos la condenamos. Todo el mundo, claro. No me está contando, CONMEBOL ahí no me cuenta nada nuevo. Que invites a la gente a disfrutar de la Copa América, tampoco me estás contando nada nuevo porque la gente paga un boleto para ir al fútbol. Lo que tiene CONMEBOL es que garantizar la seguridad. Y eso es lo que no estaba sucediendo. Entonces ahora ya hay un nuevo comunicado, ahora sí hablan de la investigación. Claro, es que no pensaban que iba a tener la resonancia hoy en día por el tema también, Héctor, de que cualquier persona está en una tribuna con un celular y te está grabando todo lo que sucede.
Claro, no.
Hoy en día la gente no participa. Exactamente. Ajá. Entonces, esto puede llevar a CONMEBOL a tener muchas dificultades con una plaza como Estados Unidos, donde se prevé que en algún momento la Copa América va a terminar sucediendo como la Copa Oro y se va a terminar haciendo acá en Estados Unidos, y porque tiene logísticamente todas las condiciones, además le permite a todos los equipos ganar mucho dinero. Eso es algo que puede caerse en el negocio CONMEBOL. Ahora, también Estados Unidos va a actuar porque dice, mira, nosotros te permitimos hacer la Copa América aquí, nosotros te alquilamos los estadios,
hemos sí, pero tenemos un mundial, ¿verdad? Tenemos esto. Un mundial y nuestra imagen está mal, queda mal.
Y el año que viene es mundial de clubes, ojo, no solamente el mundial de fútbol. El año que viene viene Real Madrid, viene el Bayern, viene el Manchester City.
Sí, claro.
Entonces, ¿a qué preocupa, estamos jugando? Richard,
si a Estados Unidos se le está complicado controlar aficionados, imagínate en otros países lo complicado. Y algo... Richard, algo que me viene a la mente es si a Estados Unidos se le complica la seguridad, imagínate otros países, pero ahorita me acordé, ese estadio de las Panteras de Carolina siempre ha tenido muy mala seguridad, porque hace unos años, unos manifestantes en un Monday Night que me tocó hacer, se treparon de las tribunas a manifestarse con cuerdas como de rapelear.
No, me digas.
Y el partido se suspendió como 15 minutos, nunca los enseñamos en televisión.
Claro.
Y la NFL le dijo, a ver, tiene que cambiar toda la logística. Entonces, a mí me da la impresión que no todos los estadios le han metido la misma lana, pero la CONMEBOL, Richard, tiene que mandar un mensaje, porque puede pasar lo que sea, pero... Cuando te metes al público, tenemos minuto y medio. Cuando te metes a la tribuna, las consecuencias tienen que ser otras, ¿eh?
Se vuelven civiles.
Sí, totalmente. Y coincido mucho. Además, es cierto lo que recuerda John, lo recuerdas de gran manera. Es vergonzoso que ese tipo de cosas sucedan, pero más porque no se han preparado. Claro. Todo esto era previsible. No se han preparado los organismos de seguridad. Y me refiero a la policía, a las fuerzas del orden público, pero también a la seguridad privada. En ese estadio, que tú lo conoces, John, es un estadio bastante antiguo, es en una localidad muy tranquila, pero la policía no puede ser tan amigable, tan amistosa.
Sí.
Estás hablando de que tienes más de 70.000 personas dentro de un escenario.
No puede ser.
Es increíble.
No puede ser. Pues Richard Méndez, te agradecemos mucho. Ya del partido hablamos después, ¿no? Ya de la final estaremos hablando.
más adelante, porque ya no hubo tiempo, lamentablemente, Richard, para hablar de fútbol. Gracias, Richard, un abrazo.
Abrazo, muchachos, hasta la próxima.
Gracias. El partido de Colombia ganó bien.
Sí, ganó bien.
Colombia ha jugado muy bien.
Oiga, pero pensaba, y la FIFA, a todo esto la FIFA no se ha pronunciado.
La FIFA está en lo que ha estado siempre, sí, cosechando dinero.
Cuidando el negocio, cosechando el billete. Dinero. Pausa, regresamos con más ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya a punto de arrancar la semana 2, la jornada 2 del fútbol mexicano, por supuesto la Liga MX y la Apertura 2024, pero ¿qué les parece que hablamos de la actualidad del campeón, del bicampeón del fútbol mexicano como es el América y establecemos comunicación con César Caballero? César, te saludo con mucho gusto, aquí estamos Héctor, John y un servidor Javier. Te pregunto así, de bote pronto, César, ¿ya se cerró la contratación de Alan Cervantes que llegó procedente de la Comarca Lagunera o en qué va la cosa, César?
Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ya está prácticamente cerrada esa contratación. Ayer Alan Cervantes llegó por la tarde-noche a la Ciudad de México. Este día estuvo presente en el Club América para realizar exámenes médicos, para firmar su nuevo contrato. Sería una transferencia definitiva. El América adquiere los derechos de este futbolista que viene a pelear un lugar en el medio campo del conjunto azul crema. Con la llegada de Alan Cervantes, se desbloquea también la salida de Santiago Naveda, el joven canterano americanista que prácticamente juega la misma posición que Cervantes, se marcha a préstamo por un año al conjunto de Santos Laguna, así que se van moviendo las piezas al interior del conjunto de las Águilas. Ahora solamente hay que esperar a que se haga el anuncio oficial de la contratación de Alan Cervantes, pero ya está prácticamente todo cerrado.
Preguntarte, hablando de este plantel, César, sobre Alex Zendejas, tenemos, me parece, ya listo lo que dijo Alex Zendejas. ¿Qué te parece que lo escuchamos y luego regresamos contigo, César, para seguir hablando sobre todavía jugador del equipo del América?
Sin duda, en el verano una de las novelitas que tuvimos fue el tema del interés que supuestamente había de Cruz Azul por contar con tus servicios. Cuéntanos un poco, ¿si hubo un acercamiento? ¿Realmente en algún momento consideraste el poder estar en la noria?
Pero no, yo estaba siempre enfocado en América, enfocado de cuándo teníamos que regresar, los jugadores que iban a llegar, los que se iban y mis compañeros. Pero yo siempre estaba enfocado acá en el América y ya regresando a los entrenos. Si tenía que pasar algo, pasó y pues salió la noticia que renové. Entonces eso es lo que se estaba trabajando. Sabemos, como dijiste, lo de la pretemporada, pero creo que no es excusa. Ya llevamos un año así, entonces nada, darle vuelta a la página de este último partido y enseñar nuestra mejor versión, que poco a poco lo vamos a ir demostrando en la liga. Pues saben, el Estadio Azteca es histórico. Definitivamente pesaba, pero no pasa nada ahora que vamos a cambiar al azul. También es un estadio muy bueno. Ojalá le vayan a arreglar unas cositas, pero no hay problema. Ya al final es fútbol, es 11 contra 11 y eso es lo que importa. Pues a ver si llega alguien en esta posición o si se va alguien, es tema de la directiva y los profes. Pero sí, obvio, no es una posición que estoy acostumbrado, pero si el profe lo pide, pues uno lo tiene que hacer, ¿no? Y no es que no me sienta mal ahí en esa posición, porque yo pienso que puedo jugar en cualquiera de las cuatro posiciones enfrente, pero sí acostumbrarme, pues estaba acostumbrado al lado derecho, buscar los espacios, entenderme con mis compañeros ahora del lado izquierdo, y con eso no pasa nada.
César, ¿quién va a ser el 9? ¿Quién va a ser ese 9 cuando no esté Henry en el América? Yo creo que la gente quiere... Yo creo que lo que más le surge, otro 9.
Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, el tema de Rodrigo Aguirre está muy avanzado, está muy cerca de poder cerrar con el conjunto americanista, y si es que ya se confirma, de hecho, ya lo de Rodrigo Aguirre, él será ese otro 9 que esté detrás de Henry Martín. Es un tipo que juega prácticamente la misma posición, centro delantero, rematadores natos, quizás Henry Martín, alguien que te ayude a generar más fútbol ofensivo, Rodrigo Aguirre, que es un tipo más de área, que está listo ahí para culminar las jugadas, pero él sería el que está destinado a ser ese nueve suplente si es que ya se cierra por fin su contratación, que repito, va muy avanzada. Hasta que no llegue Rodrigo Aguirre, entonces, el que está detrás de Henry Martín es Esteban Lozano, este joven canterano del América que regresó a México después de un año con el Sporting de Gijón. Se habló hace algunos días de que podía entrar en la negociación por Alan Cervantes, sin embargo, el América prefirió mantenerlo, dejarlo bajo las órdenes de Andrés Jardine para ver si es que puede dar ese último estirón y convertirse en alguien importante para el conjunto de las Águilas del América. Así que va a estar buena la competencia entre Henry Martín, Esteban Lozano, muy probablemente Rodrigo Aguirre, y no olvidemos también que tienen ahí a Ian Hernández, que a pesar de que no tuvo muchos minutos, sí tuvo una participación importante en los cuartos de final contra Pachuca, porque él genera el gol del empate y que a la postre llevó al América al bicampeonato del fútbol mexicano.
Oye, César, ¿y los delanteros para cuándo? O sea, Rodrigo Aguirre está registrado todavía con Monterrey. De hecho, está en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, está su foto y todo. No lo han dado de baja, tampoco ha jugado. Pero ¿no crees tú que ya urge que llegue Rodrigo Aguirre y si van a llegar algunos otros delanteros más para el América?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente,
por supuesto, César, que lo ideal es tener al plantel completo lo más pronto posible. Y eso es lo que quiere Andrés Jardine. De algún modo han tratado de acelerar algunas cosas. Por ejemplo, lo de Igor Lichnowsky, que haya estado 3 días entrenando en el club, se espera que hoy jueves ya firme su nuevo contrato, no estaría disponible para jugar ante Gallos Blancos, pero de a poco va a ir recuperando su mejor versión y que pueda estar para los partidos de la próxima semana. Ya está Eric Sánchez, ya está también el jefecito Rodríguez, ya está Alan Cervantes, va a regresar Brian Rodríguez y también va a regresar Sebastián Cáceres. De alguna manera América ya va cerrando algunos espacios. Sí es cierto, queda todavía el pendiente de reforzar esa banda izquierda, que no sea solamente Brian Rodríguez la única opción. Lo de Rodrigo Aguirre, repito, está muy cerca de darse. Yo creo que esta misma semana tiene que ya quedar hecho para que se incorpore el uruguayo lo más pronto posible. ¿Cuál es la ventaja que quizás tiene América en este momento? Que el torneo se va a detener. El torneo se va a detener la próxima semana, va a jugar algunos partidos más, después tendrá que participar en la League Cup, pero volverá a jugar en la Liga prácticamente hasta mediados de agosto. Entonces, André Jardine sabe que hay tiempo para ir incrustando ciertas piezas. Por supuesto, él quisiera tener todo ya disponible, pero entiende también que el mercado de pases, bueno, a veces se complica por algunas situaciones, pero él confía en su directiva en que va a poder cerrar todas estas opciones. Y también no me dejen de lado un nombre como el de Heriberto Jurado, que me han dicho podría ser ese tapado que el América busque por la banda izquierda.
César, un abrazo. Muchas gracias por tus comentarios, por tus apuntes. César, un abrazo.
Otro de vuelta, que tengan excelente tarde.
César Caballero.
El americanista haciendo el ajuste, el abonado. Que, modo,
eso, ¿no? Sí, claro. Ahora que se va al azul.
Al azul, sí, al azul, claro. Te cambian un poco la rutina.
Sí, claro.
¿No? También el Cruz Azul decir, oye, yo ya estaba cómodo acá, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que el América en la final dijo, pues vénganse al Azteca, nos Exacto. conviene a todos y Cruz Azul no, vente a mi estadio? Entonces es curioso, ¿no? Yo creo que León Lecanda puede saber de quién es ese estadio. Bueno, es de la familia Cosío, porque
sí, claro.
El Atlante podría decir que es de ellos y sí. Luego puede decir la gente del fútbol americano, no. Ese estadio es de fútbol americano.
Bueno, y fue construido ex profeso, 1946.
Ese estadio es de fútbol americano, aunque claro. Se enoje León Lecanda. ¿Eh?
Sí, fue construido en aquella década
de los 40. Una pregunta, León, ya lo tenemos en la
ya
línea.
Ya lo tenemos. Sí, adelante. Sí. Pues de entrada, saludar a León Lecanda y no sé si quieres preguntarle algo, Héctor, o que nos.
Pues es que yo estoy preocupado, León, por la lana. ¿Cómo están sacando tanta lana en Cruz Azul? Platícanos.
Antes que llegue el fondo.
Héctor, te debo el desglose de las transferencias del torneo anterior, el desglose.
Sí. Pero en la ya casi suma, los tenemos, ¿eh?
En la suma, yo tengo la cifra de casi 25 millones de dólares.
Wow.
Hace 6 meses. Y la segunda Ajá. cifra es la de 28 millones de dólares que dimos aquí en ESPN Radio Fórmula ayer. O sea, Cruz
sí, 53 Azul se ha gastado, en un año, ¿verdad? 53 millones de dólares.
Se ha gastado
ha sacado a Cruz Azul desde que llegó Iván Alonso a la dirección deportiva.
Ahí. Años que yo no
o
lo
sea, es decir, el factor de Iván Alonso, el convencimiento que ha tenido sobre la directiva, la una directiva que más que reforzar estaba sacando jugadores del plantel para evitarse los sueldos y eso, que no querían gastar lo que gastaba Billy, 2,000 millones de pesos por año, pues hoy está, parece que con las arcas llenas. Pero lo que me preocupa es, ¿ya acabaron o van a seguir, León?
Sí, te comentaba, Héctor, 1,000 millones de pesos, ¿no? Más o menos es
la cifra de 53 millones en un año, en dos
periodos. Sí, es nada más de compras de jugadores.
Sí, hablamos de compras de jugadores, exactamente.
Exacto, falta el gasto operativo de los sueldos y
luego
de todo
eso. Se le va sin pagar. Como
sí, sí, no, claro, se va, se va, se va 2,000 millones.
Pues pareciera que hay, sigue siendo Cruz Azul con diferentes personajes, León.
Pues sí, está lo mismo.
Sí, la realidad, de Héctor y John, es que, bueno, pues, el equipo tenía muchas carencias en la plantilla, le hacían falta muchos jugadores,
sí.
Pero también es verdad que la inversión que ha hecho en futbolistas, y eso está claro, hoy o ese torneo, Cruz Azul tiene que ser considerado uno de los grandes favoritos al título, porque más allá de las bajas que pueda haber de último minuto, la realidad es que siendo finalista y con esta inversión que ha hecho la gestión de Iván Alonso, pues bueno, ¿tendrá que ser campeón o es un fracaso para Cruz Azul?
Totalmente de acuerdo. León, yo quisiera preguntarte, perdón que te interrumpa, estoy de acuerdo contigo, sí, creo que esto lo obliga más todavía al conjunto celeste a ser campeón sí o sí para este torneo. ¿Qué pasa con Huescas? ¿En qué va esta novela de Rodrigo Huescas versus Cruz Azul?
Ayer lo comentábamos, Javier, un abrazo también para ti. FIFA tiene ya la demanda en curso, es el Tribunal de Fútbol de FIFA el máximo órgano competente, antes del TAF, ¿no? O sea, si hay una sentencia y alguna de las dos partes no está de acuerdo, puede acudir, recurrir la sentencia de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pero de momento, FIFA admitió la sentencia, los directores jurídicos de Cruz Azul, que son el señor Rafael Ansúrez y también Juan José Lombera, ingresaron esta demanda y ellos están utilizando los servicios de Ana Peniche, una experimentada federativa, ex federativa en México, para pues llevar a cabo toda esta demanda. Y desde luego, bueno, pues de momento Cruz Azul no firmará el CTI, Certificado de Transfer Internacional, y en el caso de que durante todo el juicio, bueno, lo quisiera utilizar en un partido oficial el Copenhague, tendría que solicitar a la FIFA un transfer temporal para Rodrigo Huescas, de lo contrario no podría jugar un partido oficial, sí en los amistosos, y bueno, será este órgano el que determine si existió o no, Javier, un mal procedimiento en la transferencia o el pago de la cláusula de rescisión de Huesca.
León, desde el otro día, y te lo quería preguntar, me da la impresión que alguien puso una cláusula muy baja, la gente se puso listo, la pagan
sí, claro.
Y se roban al jugador y ahora Cruz Azul está fúrico. ¿Es así?
Sí, la cláusula anterior fue fijada por Jaime Ordiales y Víctor Velázquez. Ellos renovaron el contrato de Rodrigo Huescas hace exactamente 2 años, en el verano del 2022, cuando Huescas estuvo a un pasito, John, de irse como jugador libre al Porto. Es decir, los representantes de Huescas, Santiago Arvide y Alex García, ya habían amagado con llevarse como jugador libre a Huescas. Volvieron a hacer lo mismo aquí, pero la diferencia es que activaron la cláusula porque todavía le restaban 11 meses de contrato a Huescas con Cruz Azul. Pero sí, o sea, lo cierto es que llevaron además ahí una jugosa comisión del 15% de estos 2 millones, es decir, $300,000, digamos, de dinero dentro de esos 2 millones, ¿no? Si es que recibieron otra cantidad, bueno, solo ellos lo saben.
O sea que, León, en el caso de Cruz Azul ni siquiera recibió los 2 millones, ¿verdad? 1,700 le quedó nada más.
1.7, y es lo único que ha ingresado Cruz Azul contra los 28 millones que se ha gastado.
¿Cuánto va a ser la operación de Uriel Antuna si se concreta?
Si se concreta, a ver, ahí también, ¿no? El 50% de Antuna es de Chivas, entonces son 2 millones de euros para cada club, como 2.2 de dólares, y 400,000, el 10%, $400,000 para Antuna y su representante. Así que Cruz Azul estaría ingresando menos de 4 millones de dólares en total por estos dos jugadores contra los 28 que ha invertido.
Es increíble cómo Antuna, todo el mundo ha tenido una rebanada del pastel, ¿no?
Pues sí.
¿Te acuerdas a Santos en algún momento dado?
Bueno, es que es canterano de Santos.
Sí, sí, asunto de Santos. Sí, claro. Ahora sí que como en las fiestas de cumpleaños que hace Murrieta de 300 personas, ajá, había pastel para ir rebanándole para todo el mundo, ¿no?
Pero las tuyas, Millón.
Esas son buenas, las de 500, ellos son buenas.
León, ya las mías no son de pastel. Por favor.
Por eso son mejores.
No.
Sí,
oye, compañeros,
antes de...
Tampoco son de esos brownies raros que los chavos andan comiendo, ¿eh?
No, para nada. No, pero de fina comida y finos licores, sí. Eso sí, me consta.
Y mejor compañía.
Oye, León, pues, ahora sí hay que exigirle mucho a...
Oye, te voy a decir algo, León. Es increíble lo que va a ayudar este fondo de inversión a limpiar muchas cosas. Tengo entendido.
Si Cruz Azul es de los que les he enseñado los números o no.
Los dueños estamos felices con este fondo, pero hay varios empleados que están muy incómodos tiempo al tiempo.
Ah, caray.
Pues sí. Es que van a establecerse medidas regulatorias muy significativas, John, porque
que nadie no está acostumbrado al fútbol mexicano a eso,
Sí, exacto. Pero los dueños
millones de euros,
sí, algunos más que otros,
Claro, algunos también le entran al negocito.
Uh-huh. Okay. Pues querido León Lecanda, te agradecemos mucho por tus apuntes, por tus comentarios. Estamos pendientes de lo que surja alrededor de la máquina celeste. Gracias, León.
Muchas gracias a ustedes y solo agregar, Yorgos Yakoumakis seguramente se perderá el juego de la fecha 2 por ese esguince de tobillo. Habrá que esperar el debut del griego, quizás hasta la jornada 3 contra Tijuana.
Ni hablar. Una de las contrataciones más sonadas de esta temporada baja.
La más cara.
La más cara, sin duda. Gracias, Leo. Hasta pronto, León Lecanda. Hablemos de golf, mi querido John, de Rodrigo García Teruel, joven golfista mexicano listo ya para participar. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Todo muy bien ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación a ustedes y a ESPN.
¿Dónde jugarás el Junior Amateur de golf en los Estados Unidos? ¿Dónde les toca, Rodrigo? John Sotley, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Nos toca en Oakland Hills, en Michigan, este año.
Ok. ¿Cómo calificaste?
Califiqué mediante la calificación que se hace en el Club de Golf México, que tiene la Federación Mexicana de Golf, que se llevó a cabo hace un par de semanas, por ahí.
¿Cuáles son tus planes? ¿Universidad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es una beca? ¿Seguir los pasos de Lorena y tratar de conseguir escuela y luego brincar a la grande?
Sí, ahorita tengo 18 años. Me voy a la universidad el 14 de agosto, a Valparaiso University. Está afuera de Chicago, en Indiana. Y pues muy emocionado con eso, empezar una nueva etapa y pues jugar muchos torneos en Estados Unidos.
Oye, Rodrigo, ¿cuál es tu inspiración y tu aspiración en el golf?
Pues me encantaría llegar a ser jugador profesional, seguir los pasos pues de Abraham Anser, Carlos Ortiz, Saúl Pereda ahora, y pues llegar lo más lejos que se pueda.
¿Estás consciente que este torneo calificó el hijo de Tiger, Charlie Woods, y yo creo que va a ser el Junior Amateur más cubierto por la prensa en su historia?
Uh-huh. Pues sí.
¿Te ha tocado convivir con él? ¿Lo has tratado?
No, jamás. Va a ser la primera vez que me enfrento a él en un torneo y pues súper emocionado que sea en el US Junior.
Oye, ¿este paso que estás dando, Rodrigo, es muy importante para un golfista?
Sí, bueno, es el torneo más importante a nivel juvenil en el mundo ahorita.
Wow.
Sí, sí. Pues Rodrigo, mucha suerte, estaremos pendientes en el Junior Amateur. Ojalá te vaya muy bien y aproveches esta oportunidad. Gracias por tomar la llamada.
Muchísimas éxito. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias. Ahí estoy.
Atentos. Mucho éxito, Rodrigo.
Rodrigo, gracias.
Y hablando de mexicanos triunfadores, hoy Gaby López del Club de Golf México, aunque practica en el Chapultepec, tiró menos 6, es el Evian Masters, uno de los 5 majors de la LPGA, está a un golpe de las líderes que van en menos 7, y escuchemos en el programa a Gaby López.
Venga.
Después de un gran comienzo en Francia.
Cuéntame un poco del día, ¿no? O sea, todo el mundo ha tenido dificultades esta tarde, pero te ha ido bastante bien, ¿no?
Sí, hubo una ronda de golf muy buena, muy sólida, muy contenta por cómo le pegamos a la pelota. Le dimos a la pelota espectacular, muchos birdies tapins, oportunidades de águila también. Los greens en la tarde están un poquito más complicados, tienen como muchos bumps, entonces tienes que tener mucha paciencia para que no te llegue la desesperación y la frustración, pero bueno, una ronda sólida, queda mucho golf por delante, queda 3 días de torneo, es un major championship, entonces mantener la calma, la paciencia y trabajar en el aspecto mental, ¿no? Al final disfrutar y ser agresiva a mis objetivos y a darlo todo.
Pues justo Gaby López y Fassi van a estar en los Juegos Olímpicos de París.
Mari Fassi. María, ¿no? María Fassi.
María Fassi.
Hija de Andrés Fassi.
Correcto.
Y Abraham Anser y Carlos Ortiz, que ya no los vemos muy seguido porque están en el LEB, también estarán jugando en el Golfo Olímpico Varonil.
Bueno, pues ahí está. A mi nombre de todo el equipo, gracias, Héctor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.